gris que hoy amanece. Empapado de neblina.
Los micros son falsos, pero igual tratemos de fingir que funcionan.
Sí, no, me parece perfecto la parte de la decoración.
Es un toque especial importante. Sí,
viene bien.
Sí, son de todo.
Me gustan los vintage, me gustan los micros, los.
No, ese como decía. Antemano, gracias por venir.
Nada, Facundo, sí. Muchísimas gracias por la invitación y nada, sí. Yo feliz de.
Me voy a poner mi camisa, vaya, mi camisa gris mejor.
De pasar una tarde diferente.
La verdad, tu onda ha sido bien agradable conmigo. La verdad, valoro mucho eso.
No, al contrario, tú has sido muy agradable, demasiado agradable conmigo, te lo agradezco.
Hombre, está la verdad espectacular, el espectáculo.
Sí. ¿Y eso sale?
No, sí se ve, sí. ¿Sí? Sí.
Me coloco.
Justamente es el chiste para que se vea el asilo de Lima.
Mira, que se ve así, me coloco en algún lugar específico.
No, está bien, o sea, cuando comenzamos es estar ahí de frente, no, siempre está como que
ya.
Un vis-a-vis, los ventiladores.
Muy importante.
Sí.
O sea, en el Virrey estábamos con que nos moríamos de calor y con los ventiladores apagados porque
se no hace mucho ruido.
Porque se está filtrando,
pues, no, se filtra,
¿no? Filtra ruido, sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos aquí de nuevo en Mocktail con Facundo Ramírez. Este es mi nuevo podcast, un nuevo proyecto en el cual estoy acá buscando conversar con gente muy interesante que he conocido a lo largo de mi carrera, a lo largo de mi vida. Otra vez no estoy solo, estoy muy bien acompañado por Guille Parda Ave, que es este cantautor peruano, es una gran persona, tiene muy buena lírica, tiene una profesión, una afición muy interesante de la música. Dejo aquí sus redes y su canal para que vayan a ver sus canciones y todo lo que él hace. Guille, bienvenido.
Facundo.
Muchas gracias por la invitación.
Mucho gusto llegar a tenerte acá. Le voy a hacer unas fotos acá al toque en el estudio y no perdernos el espectáculo del cielo de Lima.
Cielo de Lima en verano. Una maravilla, febrero.
En febrero, luces perfectas, colores bonitos. Y qué mejor que estar acá una tarde conversando en un vis-a-vis. Así que cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha estado tu semana?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Facundo, una vez más. Muy agradable conocer tu estudio, venir y compartir un rato contigo, disfrutar de esta tarde, de esta tarde de febrero, que como sabes, bueno, son los últimos días que tengo en Lima.
Sí.
Próximamente me estoy mudando, volando hacia mi nueva residencia. Estaré empezando a vivir en Barcelona. Y nada, bueno, trataré de llevar el proyecto Ave Parda hacia otros
fronteras.
Cielos, sin olvidar siempre el cielo de Lima, que es el que siempre me
sí, aparte me que encanta. Aparte que poco se habla de lo maravilloso que puede ser un poco la metrópolis, un poco las cosas que pasan desapercibidas, porque el cielo lo vemos todos los días, pero hay días en los cuales son especiales y no los vemos.
Exacto.
Eso hace unos días escribía, estaba yo tranquilo caminando después de mi trabajo, todo tranquilo, no, que fue agobiado, como te decía, y me detuve. Estaba caminando, escuchando música feliz, y me detengo porque viene un carro, me detengo y no me enojo, estoy tranquilo porque lo maravilloso que es estar quieto, que es estar ahí tranquilo mirando y después seguir volando por ahí. Así que para empezar, creo que tu último concierto, el de despedida, que es el 27.
Martes 27 en Casa Revara a las 7:30.
Traté de publicar esa parte urgente porque esto acá sale en un mes, pero esa parte en concierto para promocionar tu concierto, que yo fui al del 14 de febrero, ideal, idóneo. Fui con mi novio, fui con Luz a verte, quedamos, así como con tus canciones, quedamos maravillados en lo que es tu espectáculo, tu show. Creo que conectas mucho con tu público, sobre todo con la gente. Así que, ¿cómo es que surgen, digamos, estas inspiraciones tuyas? ¿Cómo es que, digamos, llegas a componer algo que, más allá de ser algo atípico a lo que se hace hoy en día popularmente, puede llegar a tocar mucho corazón? ¿Cómo es que logras eso?
Bueno, muchas gracias por lo que dices, Facundo. En realidad yo creo que mis influencias están muy vinculadas a la música de cantautores. como Joaquín Sabina, como Serrat, como este también Facundo Cabral, tu tocayo.
Otro Facundo.
Y en general, o sea, creo que en la música iberoamericana hay muchos exponentes de este género cantautor, que creo que últimamente se ha perdido un poco, sin embargo, un poco por generacionalmente yo he logrado conectar con ellos. Y si bien me dedico profesionalmente a otra cosa, ya a estas alturas de mi vida, llegó un momento en que esa tensión entre mi carrera profesional y las artes fue diluyéndose un poco y me permitió reconectar con la música y tratar de generar que esa herencia que tenemos de estos cantautores iberoamericanos pueda mantenerse viva en este contexto, en esta era, ¿no?
En el espacio cultural.
En este espacio cultural.
¿Se puede decir tu carrera o es medio...?
Sí, no, ninguna. Yo soy, estudié de Derecho, no ejerzo abogacía, pero soy diplomático. Mi carrera soy diplomático. Así que eso también me lleva como ave parda a viajar de un lado a otro.
Constantemente.
Constantemente. Cada cierto tiempo cambio de residencia. Y nada, estoy tratando de compaginar lo que es precisamente mi carrera, que es muy de oficina, muy formal, muy de saco y corbata, mucho de contacto también con el ciudadano, con esta parte artística, ¿no?
Has encontrado un punto medio, creo, en tu música.
Efectivamente, yo creo que si no hubiera pasado por todo este proceso de, digamos, estudiar en una profesión y descubrir un poco a través de estos estudios a muchos autores, también la literatura es una influencia fuerte en mi música, creo que la música que hago sería diferente, ¿no? Entonces yo creo que se complementa de alguna manera. Y además creo que en la diplomacia hay mucha gente que tiene vocación artística, mucha gente que escribe, mucha gente
Imagino, es conectar,
hace música, sí.
Es un dote, no es tan del derecho, no sé si lo frío, yo he conocido abogados que son más serios, más muy formales, muy de oficina, muy ortodoxos, y poco se habla de los que son más abiertos, libres, voladores, artistas, como dices tú. Has encontrado igual un punto bastante interesante en lo que es tu carrera como de diplomático, tus responsabilidades, tus deberes, tu deber principal, que es el ser ciudadano, la persona, con la música que también alimenta el corazón, que llega a ser algo en lo cual aporta mucho a la vida. Bastante escuchaba una canción esta de la ficción, que hablábamos hace un rato, que decían como... Si la música no da para vivir, qué ironía, porque así se vive también la vida, con la música. ¿Qué opinas de la frase de que la vida es mucho mejor con música?
Yo no entiendo la vida sin música. Para mí la música, desde el sonido que genera, que se cae un lápiz en el suelo, es algo que me llena. O sea, la percusión, o sea, los golpes que uno se da, es todo, para mí va formando música. Es algo que arrastramos desde niños, desde que tu madre te canta algo, cuando estás en el vientre, uno va generando esa conexión espiritual con la música, que algunos la llevamos, digamos, a la práctica, ¿no? Que desarrollamos una conexión con un instrumento, con la voz, y creamos nuestra propia música, pero creo que todo el mundo disfruta de la música de una u otra manera, diferentes estilos, pero todos los...
Claro, justamente esto creo que es muy cultural, o al menos muy popular, el hecho de que se cante mucho en el vientre. Yo mucho recuerdo de mi mamá, que me cantaba Hijo de la Luna, de Mecano. Es la canción que me hacía dormir hasta que tenía, sin roche, hasta que tenía 12 años. Más, incluso le pedía, estaba triste, que me cantara esa canción, porque esa canción me reconfortaba mucho. Y te acompaña en eso de que la vida sin algo que suene. Eso que dijiste del sonido del lápiz me recordó mucho una película, se llama August Rush. No sé si te suena. Es una película sobre un niño que es huérfano, o sea, no es huérfano porque sus padres lo dieron en adopción, y creció en las calles. El chico es nato director de orquesta, así que él está en la calle caminando, escucha un taxi, pum, 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 escucha los pasos y es como que está dirigiendo todo y queda en armonía. Es súper chévere, ojalá la puedas ver en algún momento.
Sí.
Pero los sonidos en el día a día. Esto acá en la metrópoli es también escuchar es interesante. Hay una película mucho más moderna que se llama We Are Your Friends, que es Somos Sus Amigos en español, con Zac Efron, que es un DJ, que él samplea sus beats, pero samplea cosas orgánicas. El sonido orgánico, justamente el sonido real. No algo digital, algo computarizado en el cual tú lo grabas y lo alteras. No algo que tú escuchas y puede ser lo más real que puedes sentir. ¿Tú has logrado experimentar con eso, el tema de que en tus canciones involucres instrumentos vivos en cierto modo?
Sí, bueno, de hecho el disco, el álbum que saqué el año pasado en junio, que se llama Cielo de Lima, Cielo de Lima, empieza con, no sé, en las mañanas siempre están los pajarillos que uno escucha al despertar, ¿no? Grabé esos pájaros, al inicio de la canción están, y al final de la canción también grabamos el sonido del mar.
Wow.
Entonces uno empieza, la idea es que uno empieza un poco en la canción con el comienzo del día. Esos sonidos de pájaros que después, conforme la ciudad va despertando, invisibiliza el sonido de los pájaros, aunque están igual cantando a lo largo del día, uno ya no los percibe, ¿no?
Se los pierde porque canta muy bonito.
Sí, sí, sí.
Es cierto.
Aunque algunas veces, digamos, cuando comienzan a cantar muy temprano, la verdad es que...
Eso mal me recuerdo de la finca, que ahí tenemos gallos, en la finca de mi abuelo, en un Huánuco. Ahí sí, es otra cosa.
Claro.
O los patos, o las sirenas están por acá.
Sí, o las sirenas, sí.
No,
sí.
Pero esos sonidos son muy... Yo me acuerdo de eso igual, estaba grabando, estaba escuchando, se me acabó la lotería. Lo grabé para un beat mío, justamente. Que es como te contextualiza, te aterriza. La canción es como una historia. Storytelling te involucra que tú te aterrices y estés consciente de dónde estás. Así que digamos que aplica eso mismo a una canción, ¿no? El tema de relatar, pero sobre todo aterrizar en algo concreto. En tu caso sería el cielo de Lima, la vida cotidiana.
Exactamente. Y el cielo, digamos, de una ciudad que no tiene uno de los cielos más lindos del mundo. O sea, digamos, todo el mundo se queja de lo largo que es el invierno, de lo gris que se pone, la panza de burro. Pero yo creo que de alguna manera el tener un cielo gris te ayuda a valorar lo bella que se pone en la ciudad cuando ese cielo gris se abre y sale el sol. O sea, es increíble, todo cambia, la gente, el mood de la gente cambia, la actitud.
La gente se deviene, es como...
Total.
Lo ves y es como, toma foto. Pero bueno, ojalá se pararan a verlo, pero...
El mar que tiene un color con el cielo gris, de pronto, cuando tienes un día soleado, parece
cambia.
Un cielo del Caribe, ¿no? Es increíble. Yo creo que el hecho de tener este tipo de cielo define mucho nuestra personalidad como limeños o como gente que vive en Lima y ha decidido que Lima sea su ciudad, ¿no?
Justo ayer fue... Estamos jueves, ¿no?
Hoy estamos jueves.
El martes fui a la playa con Luz justamente a pasarlo porque el domingo fue nuestro mes y no pudimos salir. Y salimos el martes. Fuimos a ver el mar. Hombre, la cantidad de gaviotas que volaron ese día.
Es impresionante.
Era un show de naturaleza espléndido.
Es que tenemos una... Es el hecho de vivir en una ciudad con mar es un privilegio que realmente yo la verdad que adoro tener, ¿no?
¿Te gusta nadar?
Me gusta nadar, me gusta meterme de vez en cuando al mar. He intentado correr olas, algunas veces lo he hecho, pero no soy muy constante en cuanto a la práctica de los deportes, debo ser honesto.
Ah,
hago algo de deportes para cumplir con el cuerpo, pero...
Para la salud.
Para la salud.
Sí, para que siga volando por más tiempo.
Exactamente, pero sí. La verdad que la relación entre los pobladores de la ciudad y el mar, yo creo que es...
Es única esa conexión, porque muchos vienen de afuera para estar en nuestro mar, justamente. Surfistas a nivel internacional, tenemos un buen mar para concursos de surf, para conocer, conectar. Yo he surfeado poco, porque no siempre he ido cada verano a San Bartolo o a una playa así, pero sí me gusta, porque es algo que me gusta llamar como el presente. Es como que estás ahí montado y eres tú aquí y ahora, no piensas en nada más. Y se siente tan lindo estar ahí liberado de todo un poco.
Es impresionante. Y si lo haces de madrugada, cuando está empezando el día, digamos, recibir el inicio del día,
el alba,
del mar, cuando empieza a iluminarse todo, sobre todo, digamos, en la Costa Verde, cuando ves todas las... cómo se va iluminando poco a poco
el cielo.
El cielo y además cómo va iluminando el resto de la geografía, es increíble. Es una sensación... Maravillosa.
¿Has visto una vez el cielo de la montaña? Tipo, has ido a la sierra. Yo
sí, claro.
Varias veces he acampado. Y son shows diferentes. Creo que lo bueno de cada parte del Perú en general, yo así Lima, ignorante, pero de cada parte del Perú tiene su propio espectáculo del sol. En las montañas fuimos a acampar a un lugar que estaba entre quebradas, en Matucana, y ahí amanecía luz de día a las 10 y media. Nos levantábamos 5 para hacer fogata y calentábamos en una fogata. En lo que ya el sol se iba poniendo y era una línea, iba recorriendo poco, y se percibía como que poquito se iba avanzando. Y era como que ya estábamos en un lado con North Face abrigados hasta la cabeza, y después llegaba el sol, todos en short.
Total, total. Uno en la sombra es como te mueres
Te
de
mueres de
frío en
frío.
el sol.
¿Has viajado por el interior del país también?
Sí, claro. Me gustaba mucho acampar de adolescente. Solíamos viajar bastante con un grupo de amigos. Después las responsabilidades te llevan a otras cosas, pero sí, me gustaba bastante, ¿no? Y la verdad que tenemos un país privilegiado, o sea, con desierto, selva, la montaña. Es increíble, increíble
Mucho lo que te
la
da,
geografía,
mucho lo que te puede dar.
la riqueza, la biodiversidad que tenemos es impresionante. Yo creo que alucina a todos los que vivimos y a todos los que visitan el país, ¿no?
Claro. Y antes de entrar justamente en el intermedio, ¿has hecho conciertos en el interior del país?
No, aún no, no. La verdad es que tengo con el proyecto poco tiempo y nunca he salido, pero sí me interesaría hacerlo, ¿no?
Eventualmente.
Sí. Digamos, me voy de viaje, me mudo, pero en realidad no tengo la idea de descuidar el proyecto en el Perú. Me gustaría moverlo, mi nueva residencia, pero sí viajar de vez en cuando a Lima y moverme también en el interior del país. Si me invitan, yo feliz, yo estoy ahí,
¿Hace cuánto has
encantaría.
comenzado una de Pardo?
Yo diría que hace un año.
Wow.
Hace un año. Hace un año,
Sí, pues el año pasado
realizamos
justamente fue el video de Morronga
Morronga
Blue.
Blue. Sí. Lanzamos el primer sencillo en, yo creo que fue en febrero o marzo del año pasado,
¿Y se
más o
llama?
menos por
¿Y
esta
se
época.
llamaba?
Si el amor es más fuerte.
Sí. Wow.
Igual yo había sacado un EP, pero muy experimental, muy do it yourself,
Muy
así
probando.
grabado en casa, lo hice yo solo en la computadora, todo que está
Está
ahí.
para escucharlo, o sea.
Está para escucharlo, sí. Pero fue algo así para mí y para mis amigos, ¿no?
Claro.
Y ya después pensé en lanzarlo de una manera un poco más orgánica, con músicos, grabando en un estudio, una cosa un poco más profesional, y eso lo lanzamos hace un año.
Justamente.
Entonces, en realidad, el proyecto no tiene mucho tiempo.
Bueno.
Pero sí me encantaría visitar provincias, me encantaría, digamos, conocer el Perú desde otra perspectiva, ¿no? Ya no como turista, sino como alguien que va digamos,
Entregar.
compartir su producción artística y ver cómo la gente la recibe y aprender en ese camino, conocer músicos locales, desarrollar proyectos, colaboraciones. Me encantaría definitivamente.
Genial. Una última pregunta antes de cerrar el segmento. Ave Parda. Eres o sea, tu proyecto, eres como solista, pero solista con banda de Pedro Suárez Vértiz. O han sido una banda que se apoyan. ¿Cómo enseñamos el tema ahí de la creatividad o el desarrollo?
Sí, el proyecto es unipersonal, digamos. Yo escribo las canciones y a lo largo de este proceso del último año bueno, en realidad, digamos, lo grabamos un año antes, ¿no? En el 2021, fines de 2021, 22. En ese trayecto he ido conociendo músicos que han participado en la grabación. Algunos se han quedado como mis músicos, digamos, permanentes. O sea, ahora tengo una banda
Los que estuvieron en el
más o menos
concierto.
permanente, que es la que estuvo en la
En
librería
el
El
Virrey.
Virrey y la que va a estar este martes 27 en el Revara, ¿no? Sí, es una banda ya más o menos estable.
Y con invitados especiales, porque el de violín me fascinó. Es un
Fascinante.
toque.
Hanna Paredes es una crack en el violín. David Cabrejos en el saxo. No, la verdad que he tenido la suerte de encontrar en el camino a músicos de primera que se han comprometido con el proyecto, que les gusta tanto el material, las canciones, como, digamos, la seriedad con la que uno ve que debe proyectar un proyecto de esta naturaleza al público,
Qué
¿no?
bueno.
Pronto estará saliendo también el hicimos una grabación en el Virrey.
En el Virrey.
Que fue un video, fue, digamos, lo filmamos y además grabamos en vivo.
El live session. Sí, ¿se va a subir todo el concierto? Porque dijeron solamente se va a dar lo último. ¿O han grabado
sí,
todo?
Sí, de hecho vamos a sacar solamente las cuatro, un set de cuatro canciones. ¿Ah?
¿Qué es el segundo bloque?
El segundo bloque, sí.
El primero nos grabaron justamente bailando. Sí, sí, se vio bonito.
Lo vamos a sacar, yo creo que quizás un poco más adelante.
Qué bueno, sí, para...
Pero la idea era aprovechar esta, digamos, el templo este que es la librería del Virrey de Miraflores, que es impresionante, la verdad. Para generar, digamos, una suerte de mood, muy vinculado, creo que, al tema de preocupación por las canciones, ¿no? Por las letras en las canciones, ¿no?
Cultura, pero, cultura literaria, sí. Al fin y al cabo.
Sí, y además el hecho de, digamos, esta librería que normalmente está acostumbrada a recibir a sus clientes en silencio, donde la gente va revisando libros y llenarla de instrumentos, llenarla de música. La verdad que era un proyecto que me entusiasmó muchísimo y creo que va a salir un lindo video que vamos a compartir con todos en los próximos días.
De todas maneras.
Sí, estaba viendo ya los primeros avances y la verdad que está cayendo.
Pero bueno, a mí no me preocupó que al final hubo un señor que se pasó por el frente de acá, que hacía conga.
Sí,
sí. Y la nada se pasó el frente solo. Es como que se armó con cuatro señoras a hacer la conga y al final pasó solo. Y las señoras la dejaron tirado
suerte. Sí, la verdad que fue una noche donde la gente, no sé, conectó bastante y se comportó de una manera muy espontánea. Pero claro, ahí dentro de la producción...
Hay temas técnicos ahí.
Dentro de los temas técnicos ya la producción trató de detenerlos. O sea, se les escapó. Se les escapó, señor. En todo caso.
Ya regresamos ahorita con Ave Parda, con Guille. Ya regresamos. ¿Qué tal? Estamos de regreso acá en Mock Talk con Facundo Ramírez. Seguimos acá con Guille, con Ave Parda. Y quiero tomar algo. Hablamos hace un rato sobre tus influencias. Jaume de Serrat, Sabina, Facundo Cabral. ¿Has conocido a alguno de ellos en persona? ¿Has tenido ese privilegio?
Hace unos años vivía en España, vivía en Madrid y me acuerdo que en el Cervantes de Madrid se organizó un homenaje a Alfredo Bryce Echenique.
Ya, el escritor.
Sí, Bryce y Sabina son muy amigos, así que la idea era que Sabina iba a presentar a Bryce, iba a hacer una introducción, ¿no? Y la hizo de la manera que lo hace.
Caramba.
Sabina, realmente maravillosa.
Es bien,
¿no?,
particular. Yo a veces que he tocado sus canciones, cantarlo como él,
es complicado.
Es tener unos cuantos vinos antes de cantar.
Uf, no, muchos cigarrillos en todo caso.
No, sí, es que es una voz bien aguardentosa.
Sí, sí, sí.
Pero más que yo creo que no canta como tal, es más como un soneto, es una recita, un poema. Para no angustiar con flores amarillas. Es que me encanta, el que fue el concierto de 19 días y 500 noches, el vivo que se lo grabó, alucinante. Mi papá es muy fan de Sabina, fue su último concierto que estuvo acá en Lima. Fue a primera fila encima.
Sí, claro, anda. No
te sí, creas. Es que mi papá sí bien fanático. Fue solo, ni me invitó, y a mí también me gusta. Pero es un momento también, tiene su momento así de fan musical. Es como si vienen, no sé, me gusta mucho la ficción, he ido a verlos varias veces, bandas peruanas acá. Pero siguiente, por ejemplo, Blink, es una banda punk, que es un poco más la parte emo de mi vida.
Claro.
Que es algo que comparto con mi novia, es algo que... También tiene letra que pega, ahí hablaremos de eso justamente. Pero hablábamos de tus influencias, aparte de ellos, como cantautores.
Para terminar, lo de Sabina, llegué al Cervantes y me lo crucé en la puerta y dije... ¿Lo voy a abordar o no lo voy a abordar? Y dije no. Al final, porque estaba... Luego de la presentación iba a haber una vernizaje, alguna cosa donde iba a estar él. Y dije, mejor lo abordo ahí, ¿no? ¿No? No quería ser una suerte de groupie abordándolo en la calle de manera...
Algo así como yo cuando llegué, te vi ahí como que me acerco. Sí, de verdad lo hice tú.
No sé, quería ser un poco prudente, ¿no? Te agradezco haber venido. Además, ustedes... con tu chica fueron parte de la buena vibra que se sintió esa noche en la librería del Virrey. De verdad, te lo agradezco. No, bueno, al final nunca me acerqué y al final él no terminó yendo a ninguna...
Estaba cansado.
¿No? Y tenía un tema familiar, en fin, así que me perdí. Pero bueno, sí estaba Bryce, así que estuvimos tomando algunos vodkas así con él.
Pues estuviste cerca de él, has escuchado en vivo también.
Sí, lo he visto tanto acá como cuando vivía en España, en Madrid. Sí.
Bueno, ¿sigue con su pareja peruana?
Sí, claro. Ah, vale. Es que yo siempre, sí, está casado, entonces.
Sí, sí, sí. Y, digamos, si fuese tú, si alguno de ellos te dijera, queremos colaborar contigo en España, ¿con quién preferirías? ¿Con Serrat? ¿Con Sabina? ¿Con los dos?
No, para mí, digamos, la lírica de Sabina es... Uf, yo creo que él, conforme han ido pasando los años, ha ido, digamos, definiendo mucho su voz, uh-huh. Pero definiendo también la gravitación de su propia lírica. Yo creo que todos hemos terminado, por lo menos de varias generaciones, hemos terminado abrazando la brillantez de su escritura, ¿no? Yo, para mí, a nivel musicalmente, es aparte. Yo creo que sería algo más Charlie, más
claro, más
Spinetta, pero a nivel de líricas, Sabina para mí es lo más de lo más, y para mí sería un honor poder compartir con él una colaboración, ¿no? Uh-huh. Para mí sería increíble, ¿no?
Aparte que yo cuando, bueno, de joven hasta ahora, o sea, su trayectoria es larga, larguísima, ha colaborado con Serrat también, en una entrevista de Bailey, donde decía que él había construido su personaje, hay un canalla, un asaltante de mujeres, cuenta su historia de esa manera. ¿Tú cómo construyes su historia como ave parda? ¿Cómo construyes tú ese rol tuyo?
Claro, no, digamos, en ese sentido, Sabina y yo no nos parecemos en cuanto a el rol de canalla. Me hubiera encantado realmente ser un poco más canalla en la vida, pero en realidad soy bastante tonto y soy más bien
tranquilo, reservado.
Sí, más idealista, ¿no? Más romántico.
Yo también pensé que lo era. En mi época, como en esa época, uno piensa que es lo peor, al final es un oso de peluche. Claro. Así que es algo común. Pero no te interrumpí.
No, bueno, que el personaje es Guillermo, ¿no? Es como soy un poco, ¿no? Un poco idealista, un poco melancólico, romántico. Sí, soy un poco así, ¿no? Un poco. Mis canciones son de amor, pero más de desamor.
Claro, porque Morrón Gabriel, por dónde iba, era que al final nunca la encontraba.
Al final el video va que nunca la encuentra, pero la letra va de que el personaje, digamos, Blue, está feliz de que Morronga lo visite cada noche, aunque no lo visite por amor, sino lo visite por pasar la noche. Y aunque se vaya y salte, digamos, de balcón en balcón para conocer a
otros gatos,
él está feliz con que al llegar la noche siempre lo visite.
Eso conecta bastante lo que fue mi relación durante la amistad con Luz, que era... Y ella era osada, libre, valiente.
Claro.
Yo conquistar ahí, protegerla en lo que puedo hacerlo, porque no era tampoco tan fuerte de carácter en ese entonces, da igual. Y en reservado, llorón, no es como la seguridad que tengo ahora, que he construido yo por mi trabajo y por las cosas que hago. Pero en ese entonces igual era, si estaba conmigo, chévere, si no, esperaba que esté bien nada más. Ella la cuidaba cuando estaba ahí. Ahora ya, depende de mí ese tema.
Pero nos encantan ese tipo de personalidad, así como tú y como yo, nos encanta ese tipo de personalidad femenina, ¿no?
Es como necesitamos alguien que nos saque lo valiente y a ella alguien que le saque lo prudente.
Exacto. Hay una buena...
Se complementa. Una sinergia interesante ahí.
Exacto.
Sí. ¿Tienes esposa o pareja?
Bueno, tengo una hija por producto de, digamos, de un matrimonio, yo estoy divorciado. Uh-huh. Y bueno, ahora saliendo con alguien.
Sí, no por chimoso,
contexto,
pero la...
Contexto complicado porque, digamos, estoy mudando de país, pero bueno.
Sí, no por chimoso, pero la que presentó, ¿era ella o no?
No, ella es una amiga.
Ahí queda el chisme.
Sí, no.
No, pero qué bueno, igual
Sí, no, bueno, alguien con, en realidad te estás mudando, conoces a alguien y comienzas a salir con alguien.
Se ve complicado.
Digamos que a estas alturas de la vida ya has pasado por varias situaciones en las cuales has tenido relaciones a larga distancia y dices, en realidad esto no es lo más racional del mundo, pero bueno, cuando tienes esa personalidad romántica, supongo que
vale la pena ir yendo.
Nada, igual terminas evaluándolo y considerándolo, así que nada, ahí vamos, ¿no?
Es algo bien contradictorio en lo de alguien así, o sea, me refiero en el aspecto de que sabes la consecuencia, pero no la niegas a primera. Es como que yo sé que me puedo arriesgar en que estar con mi mejor amiga, porque es hijo de años, no es una chica que le he demostrado nunca derecho sin interés por mí, pero al final como que sigo atrás de ella porque me gusta fregar mi corazón, me gusta sentir que me abraza, sentir su vibra, y pese a que no sea nada, igual, o sea, estamos ahí por romántico.
¿Qué se pierde? No se pierde nada. Más vale, o sea, uno más pierde cuando se arrepiente de no haber hecho las cosas. Así que, nada, en todo caso tú te arriesgaste y las cosas están funcionando. Yo los vi muy contentos en el concierto. Se fue una pareja muy, muy linda, ¿no? Felicitaciones.
No, gracias. No, pero es verdad, el tema de hacer, tomar las cosas. Y a ver, ¿para algo que tú has tomado en ese momento? O sea, cuando iniciaste, o sea, pensé que era un poquito tipo de joven. ¿Has tocado bandas cuando eras joven o has tocado música?
Sí, cuando era joven tenía una banda. En ese tiempo hacíamos música que parecía... Yo escribía mis canciones como cantautor, pero además tenía una banda que hacíamos música... En ese tiempo estaba muy fuerte Radiohead.
Ya.
Entonces, un poco íbamos por ese rollo, ¿no?
Ese rollo rock pesado, punk.
Sí, así medio experimental. Y me acuerdo que participamos en un concierto, en un concurso, en la Feria Rock, en la Feria del Hogar. Te hablo de los años 96, algo así, 7. Y perdimos frente a una banda ska que iban todos vestidos de colores y saltaban y habían con vientos, en fin, un show de verdad. Lo nuestro era, digamos, cinco tipos tocando canciones así más íntimas que no lograron conectar con el jurado, que era, digamos, gente un poco más del corte de ellos, pero fue una buena experiencia. Sin embargo, eso creo que marcó el fin de la banda.
Okay, pues
decidimos colgar los instrumentos y yo decidí dedicarme más a mi profesión.
De hecho, te envidio. Yo descubrí el piano en segundo de media. Yo, cuando estaba en primero de media, tenía inseguridad. Tartamudeaba, no por tartamudez, sino porque estuve años con tratamiento de ortodoncia y no vocalizaba bien. A veces ahora me emociono, me acelero bastante y se me cuesta que se me entienda bien. Trato de modularlo hasta ahora, pero en ese entonces no hablaba bastante. Era algo que me generaba mucho vértigo social, el tema de juntarme y no saber qué decir. Y en ese colegio, que es este, no, que está en Barranco, es Los Reyes Rojos, conocido porque estaban ahí Guerrero, Guerrero, Farfán, un colegio muy alternativo por el tema del arte.
Yo estuve en el San Luis.
Ah, ya, en Barranco también.
También, sí. Así que... Hay muy de Barranco también.
Sí. Y esa onda que era, tenías un taller para elegir, elegí música por los loles, no elegí porque me tocaba guitarra, pero no aficionado, no tanto. Y aprendí a tocar bajo, tocar guitarra, y cantábamos, pero internamente. Y decía, chévere, me divierto, la paso bien, no me quejo. Pero dijeron que al final de cada año hacen un show todos los talleres. Los de artes en sus exposiciones, los de fotografías en sus fotografías, y música, un concierto en vivo. Y yo...
Te quedaste mudo.
Me quedé mudo, quise salirme del taller a fuerza, le hablé con mis profesores, me dijeron que no. Por una razón, es que no lo intentaba, nunca había intentado. Y se entendía alguien inseguro como yo, que en ese entonces que no se atrevía a hacerlo, por miedo. Y me acuerdo que cantamos una canción de Bob Dylan.
¿Cuál?
Blowing in the Wind.
Yeah.
Y canté sin trabarme, sin cantar grave, sobre todo, soy barito, ¿no? Y fue una sensación bastante liberadora, el hecho de que por un acto de valentía te quitas muchos miedos y te sientes un poco más libre.
Por supuesto.
Y esa noche conocí a Machín, a Carlos Alcántara, porque su hijo también estaba en la banda. Ajá. Y también felicitó después del evento, ya que está chévere, chivolo. pero al final, eso de cantar lo que soy ahora. Alguien aficionado, muy aficionado a la música, piano, guitarra, batería. Soy una banda, pero no tengo una banda todavía. Ando ahí buscando la opción de poder tocar en vivo. Siento que creo que no, nunca es tarde para probar esa aventura.
Por supuesto, ¿no? La música es liberadora, la música es una conexión con la gente, es una conexión con la naturaleza. Es es única, ¿no? Es un arte muy, muy completo, ¿no?
Tú, de joven, tocabas rock, pero ondas punk, así has tenido tu época así, emo, en la cual tocaba música, pero feeling, pero bien profunda, bien así, bien hard, que era para adolescentes, así.
Digamos que las letras de la banda que hacíamos eran, sí, eran bien emocionales, ¿no? Y sí teníamos, tenía a su punch, ¿eh? Tenía, digamos, el lento, pero de ahí reventaba mucho como Radiohead, ¿no? O sea, eso, primero lento, melodioso, melancólico, y después fuerte, agresivo. Sí, me gusta la música fuerte también, digamos, aunque no es la música que yo hago, o sea, me encanta.
Claro, porque igual es un impacto, yo, no, desde que empecé a trabajar acá, mi jefe es Linkar. Y yo me junté con ella, me gusta Blink por justamente el tema ahora su último álbum, One More Time, que es el último reencuentro de todos.
Sí, están viniendo, ¿no?
Se van a venir en marzo, sí. No, es San Marcos, van a venir justamente a Lima. Y ojalá se pueda ir.
Sí, no, de todas maneras, banda. Sí, me encanta, no soy, digamos, fanático, pero sí, o sea, digamos, las canciones me gustan bastante, ¿eh? Y es un poco mi época también, así.
No, sí, yo cuando cuento como un profesor de la universidad, yo hablo mucho con profesores, no tanto con mi gente, decía como que, sí, esto es una banda punk llamada Blink, y yo, Facundo, una banda punk, no, la banda punk.
Bueno, eso es discutible también. Sí, la verdad que es muy bueno.
No, pues sentía que los ofendía, porque yo ahí decía, no, es como decir, te aprendí a usar la cámara de un club de fotógrafos, hablar con más vecinos sobre cómo hacer el enfoque. Así que me sentía un completo novato, pero bueno. Por algo se empieza.
Sí, hay bandas que son atemporales, ¿no?
Sí.
Bandas que son atemporales. Es muy buena banda. Y seguro que hacía el concierto, lo vas a disfrutar un poco.
Ojalá. Retomando justamente la de Parda. ¿Qué se viene?
Bueno, se viene el concierto el 27 de despedida, martes 27 en Casa Revara, no se lo pierdan.
Es un evento en Casa Revara, el 27 a las 8 y media.
Sí, vamos a tener a Fabiana Brenner abriendo el show. Uh-huh. Y va a haber una intervención visual de Francesca Dasso, que es una conocida VJ visualista, ¿no?
Wow.
Sí, va a ser un super show.
No me lo pierdo por nada. Vamos a ir ahí con luz, vamos a ir a verte, a hacerte el aguante, apoyar el arte, que es lo que tú haces. Y nada, de verdad, 27 de febrero, cosita de despedida, se va de viaje por 5 años, así que es una oportunidad única para ir a disfrutar la música.
Me voy de viaje, pero no desconecto del Perú.
Así que
voy a estar viniendo de vez en cuando a visitar a la familia, a visitar a mis padres, a visitar a los amigos y siempre todo para tocar. Y bueno, feliz de tocar en provincia, me encantaría.
Ojalá pronto se dé.
Si hay una propuesta, un interés, yo feliz agarro mis maletas, mi guitarra y
te vienes
para allá. Obvio, feliz. Acá está mi guitarra.
¿Tienes nombre de tu guitarra?
No, pero la verdad es que nunca me... Nunca, no. No debería.
Quizás, no sé.
Tengo una que sí tiene, que sí tiene nombre, pero esta no.
¿Cómo
esta
se llama?
Se llama La Rubia.
¿Tiene historia fuerte?
¿Ah?
¿Tiene historia fuerte?
No, es porque
es amarilla,
no, es
amarilla.
Natural blonde, es
natural, yeah. No tiene un origen así como llevar un carro por un nombre, no es tanto así, está bien.
No, la compré, no es rubia, es la eléctrica que usa para tocar.
Ah, vale, ya.
Sí.
Ya me acuerdo. ¿Escribes? Porque, o sea, aparte de tu lírica, ¿has pensado escribir algún libro o un proyecto de ese tipo?
Me encantaría, siempre lo tengo como un proyecto, pero... O sea, sí, de adolescente escribía cuentos, cuando estaba en la universidad escribía cuentos, pero todavía no me he animado a hacerlo. En realidad, digamos, en algún momento yo decidí dedicarme a mi carrera. Uh-huh. Y como caballo, sí...
De frente, sin mirar.
Sí, me puse las anteojeras y estoy...
Sí.
Pero bueno, pasan cosas en la vida que te hacen replantearte en muchos sentidos. Y llegué a la conclusión que no había sentido para... distanciar o separar la parte profesional que me gusta y la hago con mucho gusto porque me encanta mi profesión, me encanta el servicio público, me encanta el hecho de poder conocer diferentes realidades a través de la diplomacia, pero también compaginarla con lo que es el arte, la cultura, la música especialmente, ¿no?
No te consume, eso es bueno, muy bueno.
Sí.
Es lo que, digamos que es la utopía, es buscar algo que te apasiona.
El equilibrio entre, bueno, obviamente uno tiene que vivir, tiene que tener una profesión, o sea, me encanta. La verdad que yo creo que estoy logrando dejar de lado esa tensión, que creo que muchas personas quizás la experimentan en algún momento, ¿no? Que tienen algún trabajo un poco formal, que es la forma de vida,
claro,
y dejan de lado la parte artística. Yo creo que en algún momento uno ya es inevitable, ¿no? Uno no puede renunciar a ser lo que uno es. Ese momento me llegó y nada, estoy tratando de compaginar ambas actividades y estoy muy contenta con ambas.
Creo que lo logras bien, has hecho un proyecto bien bonito para llevar tan poco tiempo germinando, da buenos frutos, el concepto de prueba de ello. Has conectado con gente, has conectado conmigo, yo soy muy fan de la música, sobre todo la cual llega a... La música de por sí conecta corazones, porque el beat marca mucho el tema del ritmo en el cuerpo, hace mucha influencia ahí, pero sobre todo conecta con el alma, conecta mucho con esa parte interna de uno. La historia, los flashbacks, todo, o sea, entre dos melancólicos, entre dos personas que son románticos en la naturaleza. Yo para la música estoy esperando hacerlo también. Sé que vas a escribir eventualmente, porque historias tienes para contar y tu música es prueba de ello. Así que...
Yo creo que tienes razón. En algún momento uno tiene que tirar hacia lo que te permite canalizar tus emociones, tus recuerdos, tus vivencias de una manera diferente, ¿no? La música lo permite de cierta manera, pero es cierto que tiene también sus limitaciones en cuanto a la capacidad de transmitir toda la experiencia, todo lo que quieres decir. Creo que son expresiones artísticas complementarias, en todo caso la literatura y la música.
La música.
¿No? Como era la idea de transmitir con el concierto en la librería.
Bastante de librería. ¿No?
Es cómo están conectadas. Y de ahí, bueno, con la performance, el show, ¿no? Y de ahí con el registro, el audiovisual. O sea, yo creo que es todo un paquete de expresiones culturales.
Compagina bien, ¿ah?
Sí.
Yo cuando fui me sentí en Morrón Gabildo, me sentí buscando a mi gata, pero mi gata vino conmigo. Así que... Y Diego estaba arrochado, él me contó.
Ah, sí, cuando estaba, salió, claro.
Encima que vino de rojo, Lu.
Es que bueno, no, estaba... Digamos,
estaba mal.
Estaba para que fuera el cantante.
Estaba para bailar tango.
Casi le pido prestada la camisa para él.
Yo decía, sube y canta. Es que, yo sé que actúa, pero decía, ¿has tocado de verdad la guitarra? No, así que...
Tengo unos videitos ahí.
Sí, seguramente.
Enseñándole ahí a hacer algunos acordes.
Yo aprendí, justamente por tu video, que hiciste un video solo tú tocando en el cuarto. Ahí aprendí cómo hacer el arreglo de... Me encanta, es una canción bastante bonita. Que tocaría solamente para mis hijos, eventualmente, cuando los tenga. O sea, la música es algo que se debe transmitir de familia.
Sí, claro que sí, claro que sí.
¿A qué niño le calma el arrullo de una guitarra tierna, un piano que reconoce? El piano, no sé si has tocado piano una vez en tu vida.
Sí, claro.
¿Concuerdas? Yo que tengo una filosofía, una teoría, que es que el piano es un instrumento sensible. Es el instrumento más humano que puede existir. Justamente por el hecho de que transmite la emoción real, sí, no la que se puede fingir.
Que tanto lo presiona las teclas y todo.
Estás enojado, triste.
Es bellísimo, sí. Me encanta. Además, piano, ¿no? O sea,
claro.
El teclado sí funciona.
El piano. El teclado es un...
Sí.
El piano es... Sí. Tiene mucha variación humana. Y ya me gustó estar contigo. La verdad que hayas venido a hacer las fotos conmigo. Tu primera sesión de fotos.
Muchísimas gracias por la sesión de fotos. La verdad que es muy generoso de tu parte.
No, la verdad, desde ese tiempo te la quería proponer porque me gusta mucho tu trabajo. Siento que mereces una buena imagen que espero poderte dar. Imagen audiovisual, porque imagen de la cosa es tú mismo. Pero también te mereces un buen trabajo audiovisual como has tenido con Medoble.
No tengo duda que va a ser un trabajo espectacular. Te lo agradezco mucho, Facundo.
No.
Te agradezco mucho por la invitación. Y nada, acá estoy seguro que nuestros caminos se van a volver a juntar, se van a volver a cruzar muy pronto.
Eventualmente, ojalá. Algunas últimas palabras ya para cerrar este episodio maravilloso con Guille Pardave. Así que a la cámara quizá unas palabras para alguien que esté escuchando, algún melancólico que esté por ahí.
Bueno, espero que este podcast, este video los ayude a acercarse un poco a lo que es el proyecto Ave Parda, un proyecto que estoy impulsando desde hace algunos meses. Pueden encontrar mi música en Spotify, en Apple, en fin, en YouTube, en todas las plataformas.
Aquí también dejamos sus redes de Ave Parda.
Y nada, bueno, desde a través de la música lograr conectar con ustedes, ¿no? Uh-huh. Síganme en mis redes, Ave Parda, en Instagram, Facebook, en lo que ustedes más utilicen.
Y ya saben, también no se olviden, 27 de febrero, 8:30 de la noche, en casa.
Con un super bandón, con unos super músicos. Fabiana Brenner abriendo el show, una de las voces más hermosas de la escena local. Y con Francesca Dasso interviniendo a través del video.
O sea, pueden perder, la entrada está a 25 soles.
25 soles.
Así que está agotada de stock, ahí esperamos verlos. Así que Gui, ha sido un gusto tenerte acá nuevamente.
Gracias, Facundo.
No, ha sido de verdad una charla muy interesante. Eso ha sido Mock Talk con Facundo Ramírez, un nuevo proyecto de podcasting. Pueden verme en video, justamente en nuestros rostros, acá conversando en la oficina, pero más igual para disfrutar la vista. Es que hermoso
el cielo vestido de
noche, justamente. Así que acá dejo mis redes, acá dejo las de Guille. El proyecto de Parda, síganlo, apoyenlo bastante, que es algo que la verdad llega mucho a los corazones. Así que eso ha sido todo. Nos vemos pronto.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Eso, gracias.
No, gracias a ti, Facundo. Lo máximo, ¿eh?
No.
Lo máximo. Muy entretenida la conversación, además. Felicitaciones.
Sí, gracias.
Y muy espontánea, ¿no? Sí.